En Planeta Terra y por FMLida 97.7 estamos charlando con Héctor Grifini, precandidato a intendente de Juntos por el Cambio, en las nóminas que encabezan Horacio Rodríguez Larreta como precandidato presidencial y Diego Santilli como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Héctor, bueno, yo te propongo un breve punteo respecto de las cuestiones centrales que estuviste mencionando en la presentación de tus compromisos de gestión. El primero, que es un tema al cual venís haciendo referencia durante la campaña, tiene que ver con la seguridad. Vos estás hablando de un fuerte incremento de la presencia policial. Bueno, ¿es posible esto? Porque, bueno, los móviles son caros, los policías escasean.
Bueno, fue parte del compromiso de Diego Santilli de aumentar la planta en total a 15, de más de 15.000 agentes policiales, ¿no? Que fue lo que parte de lo que hizo en ciudad. Y eso tiene varias características importantes a considerar. Primero, no es que contratás a grupos de personas sin ningún tipo de preparación y le das un arma para que estén en la calle y hagan cualquier cosa, ¿no? Lo primero es copiar el modelo de formación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, que viene gran parte de ser parte de la fuerza de la Policía Federal, que siempre fue intachable, con un nivel superior en la educación, en la formación, en la preparación que la bonaerense, y hay que ir por ahí. Hay que levantar el nivel, prepararlos y traerlos a la calle. Entonces, nosotros, nuestro compromiso es duplicar la cantidad de policías en Luján. A ver, sería ingenuo pensar que solamente la inseguridad se resuelve con más policías o más patrulleros en la calle. Totalmente ingenuo. Me parece que hay una matriz social destrozada que genera violencia. Está clarísimo, digamos. Que quiera creer que con mano dura y que solamente con un policía parado en la esquina la seguridad se resuelve, le están mintiendo a la gente. Bueno, hay mucha gente que cree eso. Entonces hay que hacerse
Patricia
cargo.
Patricia Bullrich, decís vos.
Bueno, papá, ni siquiera sabemos cuál es el plan de seguridad. No han presentado ni en Luján cuál es el plan de seguridad.
Ojo, que puede llegar a ser tu candidata a presidenta después.
No, lo dije en un programa, lo voy a volver a repetir. Yo, si voy a ser precandidato del equipo de Patricia Bullrich, antes quiero conocer las propuestas de gobierno.
Vos decís que no las hizo, no están claras.
No están claras. No tengo ningún problema en decirlo abiertamente. No hay, hay un nivel de improvisación total. Nosotros estamos preparados para gobernar. Tenemos un equipo de gobierno técnico que investiga. Horacio presenta una propuesta por día. Una. Y la explica. Entonces, yo cuando si tengo que firmar mi candidatura, no es me voy y me cuelgo. No. La política está muy acostumbrada a colgarse de las boletas y ir a los arrastres. Bueno, yo no soy eso. Yo si voy a ir a un lugar donde competí porque creo que mi espacio es mejor. Si no, ¿por qué competí? No hay que competir porque no especulé en ir con Larreta hasta el día del cierre media hora antes para ver si media más Larreta o Patricia. Yo estoy con Horacio y con Diego desde hace más de 6 años. No me moví de ahí. Yo hablaba de ellos cuando no hablaba nadie en Luján, cuando era Macri y Vidal gobernadores. Entonces, me parece que es una cuestión de coherencia. Ahora, esa coherencia no se regala. Pues yo hace 21 años que estoy en el Estado. Vengo del peronismo, también lo reconozco. No tengo ningún problema en reconocer
mi pasado. No te molesta, ¿no? Cuando te chicanean con eso, que estabas con Scioli, que sacaste una foto con Cristina.
Tenía 18 años en esa foto. Mira, vamos a hablar de la foto con Cristina. Yo tenía 18 años.
¿Dónde fue?
Yo era empleado municipal, ad honorem. Y nos pidieron al grupo de confianza, yo tenía mucha confianza con el ex intendente Prince, que hagamos un laburo de protocolo y ceremonial. O sea, no es que estaba ahí de traje porque claro, tenía ganas de che, voy sí, de traje a ver a la, estaba trabajando gratis y me sacó una foto
eso cuando,
y después
cuando
un concejal
cuando Cristina vino a Evis fue
no mucho antes, mucho eso antes. Fue en una visita oficial a la Basílica. No era ni senadora, no. Ni senadora era todavía por la provincia de Buenos Aires. A ver, yo me hago cargo,
no te voy a pedir tantas explicaciones.
No, pero está bueno hablar, está bueno hablar porque no sabes por qué. Porque está bueno decir las cosas. Uno tiene que decir la verdad. Si la gente quiere eso. Fue inteligencia artificial, la trucaron, podría ser yo. Claro. Pero, bueno, pero es fácil. Sería una respuesta espectacular, ¿no? Hay que hacerse cargo. Estaba laburando y tenía 18 años.
Pará, no nos salgamos de los compromisos de gestión. Decís que vas a bajar un 50% el gasto político, sí, y también que vas a eliminar tasas.
Bueno, es un compromiso de la provincia. Eso es un compromiso coordinado del gobernador y de todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Eliminar tasas, digamos, yo veo esto como perfil de municipio, ¿no? Nosotros tenemos un municipio que fue regulado o implementado su marco regulatorio en el año 1958. Nosotros nos regula una ley que se llama la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Sí.
Claro, lógicamente, el municipio del 58 era un municipio que tenía un solo fin: asfaltar, iluminar, limpiar y recaudar. Nada más. El municipio hoy hace mucho más que eso, tiene que alimentar a la gente. El municipio tiene que ser un generador de empleo, tiene que articular con el sector público-privado, tiene que articular con la provincia de Buenos Aires, tiene que generar seguridad. O sea, no es solamente el municipio del ABL. Entonces, nosotros tenemos tasas que representan sellados del año 58. Eso tiene que desaparecer. La diferencia de la tasa con el impuesto es que la tasa tiene una afectación específica. O sea, vos creas una tasa de seguridad e higiene por el mantenimiento y la inspección de los negocios del centro de Luján o de las empresas. Bueno, el fin es que haya un marco...
El municipio cobra una tasa y brinda un servicio.
Bueno.
¿No?
Entonces, en ese ajuste o eliminación de tasas, es eliminar servicios, eliminar tasas que hoy el municipio no está cumpliendo con sus servicios. Y simplificarlas en menos tasas que puedan ser y puedan generar mayor y mejor recaudación y que sea claro lo que el vecino está pagando. ¿Y agarrar el recibo de la luz?
¿Y lo del gasto político? ¿Qué va a tener un municipio sin funcionario?
¿La mitad? ¿Para qué quiere tener 80 funcionarios?
No sé, mirá que está aliado con los radicales.
No, a ver, nosotros tenemos de acuerdo con muchos espacios.
Que van a eventualmente.
¿Viste? El compromiso de gestión está hablado con todos los espacios. Y acá no vamos a pagar favores por...
¿Vos decís que están al cohete los funcionarios que no laburan? Porque...
Digo que hay muchos. ¿Que no laburan? No lo sé, eso lo dirá cada uno.
Ah, bueno, porque si laburan...
Sí, pero ¿para qué tantos? Si se puede centralizar. Y además hay que valorizar el trabajo del empleado municipal, que puede crecer y ocupar cargos políticos de primera línea, como ser directores. ¿Cuántos directores, subsecretarios o secretarios llegan a la municipalidad y están un año aprendiendo con el jefe de departamento del municipio? Yo lo vi, laburé 5 años en el municipio. Porque no saben ni dónde están los botones, y todavía muchos siguen sin aprenderlo. ¿Y quién sostiene la estructura municipal todos los días? El empleado. Bueno, entonces es una buena herramienta para empezar a generar premios e incentivos para que los trabajadores estén más contentos, atiendan mejor al vecino y sientan que el intendente lo reconoce, bueno, ascendiéndolos.
Con las pymes, habilitación gratuita, está diciendo.
Sí, claro, habilitación gratuita y express, rápida. O sea, nosotros hoy debemos tener, si no me equivoco, la última vez que lo chequeé oficialmente, teníamos un 70-80% de negocios abiertos sin habilitación ni en trámite. Entonces proponemos un modelo que fue el que implementó Diego Venezuela, no hay nada que inventar, ¿eh? O sea, quien trabajó y lo implementó y es un éxito total.
¿Quién es Diego Valenzuela?
El intendente de 3 de febrero.
Bien.
Que pensó en una fiscal impositiva, en un trabajo de mucha coordinación del municipio con esto que te digo de cambiar el rol de municipio como un ente recabador y, che, hago la fiscal impositiva, le aumento a las pymes porque son las que más ganan, o a las grandes empresas que son las que más ganan, bueno, paguen más. Y listo. No, él lo que hizo fue pensar un esquema de habilitación en 24 horas para los negocios de barrio. O sea, ¿cuántos hoy vecinos hoy nos están escuchando que tienen un almacén, un kiosquito, una verdulería y no pueden habilitar porque lo que te piden prácticamente es hasta el ADN de tu tatarabuelo? Y están trabajando en la informalidad. Entonces el Estado tiene que estar presente para que pueda tener control. Para tener control y cobrar una tasa de seguridad y higiene y que el vecino se sienta seguro que está comprando un producto fresco y de calidad, el Estado tiene que estar presente. Bueno, eso se hace habilitando. Y después la habilitación en 48 horas y rápida y gratuita para las pymes y las empresas que se quieran instalar en Luján. Hoy tenemos que cambiar la matriz de pensamiento. Tenemos que dejar de ser un municipio que solo quiere cobrar a que ayude a generar empleo a la gente.
Finalmente, porque me parece que estamos repasando las principales propuestas del compromiso de gestión, hablas de una cobertura municipal de salud, un seguro municipal de salud. ¿Cómo funcionaría algo así?
Nosotros pensamos que el municipio debería, además de otro de los compromisos, que haya un médico de cabecera por familia. El seguimiento, el intendente es la primera cara del Estado. O sea, mañana puede venir una obra hidráulica de 1.000 millones de pesos a Luján, que el vecino se lo va a reconocer el intendente. Eso es un gran tema. Cuando yo trabajé 9 años en provincia, el gran problema del gobernador es que hace las obras y se las capitaliza todo el intendente. Eso es lo bueno. Todo lo demás es que el intendente es el responsable, absolutamente. El intendente es el responsable de lo que pasa todos los días en la ciudad, pues es la cara política. Si querés, vamos a la profundidad de que hoy el poder político o el poder de la ciudad está mucho más fragmentado que en los 70, en los 80, donde sí, el intendente daba una orden, se cumplía y no pasaba más nada porque nadie más lo contradecía. Hoy hay fuerzas sindicales, hay fuerzas sociales, hay organizaciones sociales. El poder está diluido, no es solamente el intendente que baja una orden y se cumple. Lo que sí tiene responsabilidades. Y dentro de esas responsabilidades, el intendente tiene que por lo menos saber cómo se están alimentando, cuántas. 5.000, 6.000 familias de Luján que hoy no tienen para comer y que no tienen para comer. Y yo estoy y camino y voy a Santa Marta y voy a San Pedro mucho y voy a Luchetti de Opendor mucho. Y todavía el municipio está ausente de la casa que se prendió fuego el domingo pasado cuando mi equipo estuvo el domingo a la mañana en la casa llevándole donaciones. Y no viste ni una sola foto de eso. Entonces, el intendente se tiene que hacer cargo de las cosas que pasan. Y el seguro municipal te habla de una garantía de que el vecino, ante cualquier problema de salud, pueda acceder rápidamente a un médico, a una sala de primeros auxilios equipada con presencia médica, un hospital que tenga por lo menos más de un médico de guardia, que tenga equipamiento, que esté bien administrado, que se pueda hacer un buen diagnóstico. Porque, por ejemplo, hay muchas obras sociales, o muchos vecinos que hoy tienen obras sociales. Vos calculás que debe haber unos 23.000 vecinos de Luján aproximadamente con una obra social privada y sindical y otros 9.000 con IOMA, por ejemplo, más o menos, entre hijos y familiares indirectos de docentes, empleados municipales y empleados provinciales. Y después debemos tener la mitad de la ciudad sin cobertura médica. Bueno, el intendente, ¿qué va a hacer con eso? ¿Lo va a mirar esperando que explote la estructura de salud o va a implementar una política de comportamiento de la salud? La salud tiene, esto es algo muy interesante, desde el comportamiento, tiene tres fases. Esto, si lo dice otro, me lo copió. Tiene tres fases. Cuando la persona reconoce que se siente mal, está en su casa, dice, che, me duele la panza, tengo gripe, tengo fiebre, y decide ir al médico, es el primer comportamiento. Son comportamientos. El segundo es aceptar que el médico le da una devolución. Hay una confianza entre el médico y la persona que dice, che, mirá, vos tenés una apendicitis, anda a operarte. Como le pasó a mi hermano el día antes de mi cumpleaños, que pobre, terminó internado rápidamente en cirugía. En una clínica privada, lógicamente, porque tiene obra social. Y la tercera parte, la más importante, es que el vecino cumpla con el tratamiento. Entonces, imagínate el Estado Municipal dónde está hoy. El Estado Municipal hoy está en que el vecino va con un dolor, reconoce un dolor, llega a la guardia y mucha gente me lo cuenta que decide irse a su casa a esperar que se le pase porque no lo atienden o lo atienden mal en el hospital.
En el cierre de la nota, Héctor Griffini, te transmito mensaje de la audiencia.
Sin filtro,
Líder.
Sin filtro.
Alguno más positivo, otro no tanto. Si vos le querés dar una respuesta.
Me encantaría.
Breve, te pido.
Sí, breve.
Sergio Almada dice, Griffini, en el mundo no tienen confianza en el país. Esto creo que viene una referencia a lo que vos decías, sí, de que Argentina no cumple su contrato, ¿no es cierto? Dice Griffini, dice Almada, ¿no? El mundo no tiene confianza en el país porque Macri nos enterró hasta la verija y ahora el FMI nos tiene del cogote. El gráfico, el mensaje de Almada, háganse cargo, te dice.
A ver, hay que hacerse cargo, por supuesto. Nosotros nos hacemos cargo de las cosas que hicieron mal en la gestión anterior. Por eso es que decimos que no queremos repetir los errores del pasado, y eso lo dice Larreta. Y le generó una discusión con Macri, muy fuerte. Nosotros reconocemos que la política industrial fue mala en la gestión anterior. Y eso hay que revertirlo. Y yo lo estoy trabajando personalmente con la Unión, entre otras cosas, con la Unión Industrial Argentina. O sea, hay que recuperar la confianza de los sectores que generan trabajo. Ahora, respecto a la deuda, bueno, hay que avisar a Almada que el actual ministro no se plantó como se plantó Néstor con el FMI y le dijo, yo no te pago. Va a todos los días arrodillado a Washington a pedir por favor prórroga para pagar la deuda, que también
que también si lo vas a decir que Massa va arrodillado a Washington, pará, que ahora viene Troncoso, que no le deja nada a Troncoso, Griffin. No te hagas tanto.
Yo no sé cuándo, a mí cuando algunos nos corren por derecha y votan a Massa, yo creo que hay un problema, bueno. Pero a Sergio Almada le mando un fuerte abrazo. Siempre he hablado y he tenido un buen diálogo.
¿Estás a favor del centro ambiental, de que se haga el centro ambiental?
Yo creo que el centro ambiental, nosotros cuando hicimos la rezonificación, que fue aprobada por nosotros, o sea, tuvo mi firma y mi aprobación, creíamos en un proyecto ejecutivo que después según la justicia, y acá tengo que apelar a la independencia de poderes, no era lo que se estaba proyectando.
No, pero ahora la justicia dijo que sí.
Entonces se tiene que hacer. Si la justicia habilita, se tiene que hacer. Si la justicia frena, se tiene que frenar.
Néstor Miguelis, dirigente radical, dice: mi reconocimiento y efusivo saludo para Héctor Grifini, quien junto a Fernando Casset de la UCR Lujanense, más otros sectores de Junto por el Cambio, pasa todo el chivo de Miguelis, supieron forjar una muy pluralista, competitiva y jerarquizada lista local. Será un gran y genuino intendente municipal.
Dice. Mira, te voy a contar una cosa. Con Néstor fue con una de las primeras personas del radicalismo de Luján allá por el 2007, con los que me reuní para empezar a contarle que quería armar un proyecto lujanense. Fue con Néstor. Así que mi agradecimiento a él haberme escuchado en ese momento.
Marcelo Barbani dice: seguimos queriendo gobernar con eslogans. Después chocan la calecita y se preguntan por qué.
Mira, si hablamos de eslogan, lo único que escuché del intendente voto es la palabra adelante. Entonces me parece que si hablamos de eslogan, de preguntarle a Barbani cuáles son las propuestas del intendente actual para gobernar la ciudad los próximos 4 años, porque se cansó de presentar proyectos estratégicos, megaproyectos. ¿Vos te acuerdas? No sé si se acuerdan, en el 21, la presentación en el Teatro Municipal, y hay un audio del director de...
Ah, otra vez con eso, bueno, ya lo dijiste.
Bueno, hay que repetirlo, para Barbani. Hay un audio del director de prensa donde dice que por favor bajen los runners, porque los iban a matar porque no pudieron cumplir con nada de la campaña. Entonces, si hablamos de Logan y hablamos de marketing, pongámosle un espejito a San Martín 550.
David Bugianesi, de la agrupación Saulo Baldini, dice: abrazos, excelente nota, saludo a Grifini.
Bueno, gran abrazo, sí. A David, de la Saluda Baldini, también trabajador cervecero, un gran amigo, tenemos relación desde hace mucho tiempo, somos vecinos del Quinto, los dos nacidos y criados como Ángel Pereira, como dije, en la peña, Angelito Pereira, papá de Luciano, que siempre participa en nuestra peña argentina. Somos vecinos del Quinto, nacidos y criados acá, y nos une el amor por la ciudad.
Héctor Grifini, precandidato a intendente de Juntos por el Cambio. Bueno, gracias por venir a la radio, Héctor.
Por favor, un placer.
Un gusto, ¿eh?
Un gusto, gracias.